Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al 102.1 FM de Libertópolis. Gracias por estar en sintonía luego de este descanso que han tenido muchos. Pues nosotros hemos estado trasladando toda la información en la diferente programación del 102.1 FM de Libertópolis. Hoy en Nos Vemos a las 6 tenemos un programa súper curioso. Es interesante porque a veces pues todas las personas, los que observamos, los guatemaltecos de diario, que no estamos involucrados en todo este tema de Semana Santa, a nivel religioso, a nivel hermandades y todos estos movimientos sociales que se dan en esta época. Pero, ¿qué pasa? Porque nosotros le damos la vuelta a la página y es ya pasaron procesiones, adiós, hasta el siguiente año. Y ya cuando viene como miércoles de ceniza, un mes previo, decimos, ah, sí, ya va a ser Semana Santa. Y nos conectamos nuevamente a toda esta parte colectiva de todo lo que es Semana Santa. Pero para muchos no se cierra esta página, no se le da la vuelta a la página. Siguen trabajando y es prácticamente como una cuenta regresiva para el próximo año. Y bueno, en Guatemala es un país con el tema de la Semana Santa, es patrimonio también, hay que tomar esto en cuenta. Y tiene, o sea, un significado muy, muy importante. Y para muchas personas, pues continúan en el tema de Semana Santa durante todo el año. O sea, de aquí a la próxima Semana Santa, y que ya incluso están haciendo como las cuentas de cuánto tiempo será para que inicie nuevamente la cuaresma y Semana Mayor. Hoy hablaremos en Nos Vemos a las 6 acerca de qué pasa después de la Semana Santa en todos estos grupos religiosos y no religiosos, ¿no? Porque hablamos de personas que son artistas y que también se dedican a toda esta plástica que se maneja en los cortejos procesionales. Y para ello les cuento que nos acompaña Pablo Andrés Rayo. Es un gusto tenerte acá. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, comunicador, y bueno, también en esta parte de cortejos procesionales. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Libertópolis. Muy honrado y muy feliz de estar acá.
Gracias.
Algo bronceado también.
Sí. Por los cortejos. Y no por la playa, ¿verdad? Porque esto no es algo característico de las personas que van a las procesiones.
Sí, sí, sí. Pero puedo decir que en medio de todo habré usado un buen bloqueador, porque pudo haber sido peor. El sol estuvo terrible.
Sí, horrible. Yo siempre digo esto, o sea, yo admiro esto de que salgan con túnica, con traje a plena mediodía. O sea, yo me muero si me pusieran a cargar a esa hora. Pablo, como bien lo mencionaba, muchos ya le dimos vuelta a la página y es como, bueno, nos vemos Semana Santa 2025 y pues todo estuvo muy bonito y todo. Pero este movimiento de Semana Santa no para en muchos sectores del país durante la cuenta de aquí al próximo año.
Así es, Cristian. En primer lugar, yo diría que esta semana es, podríamos decir, si bien es cierto, la iglesia pues nos llama a la fiesta, a la algarabía y demás, pero la manera como lo vivimos los guatemaltecos pues evoca un periodo muy intenso. Entonces, esta semana hay un poco de nostalgia.
Que eso te iba a preguntar también. Bueno, antes, si quieres, empezamos hablando de esto, porque existe el todo este tema del estrés post-vacacional y las personas que les da así como una medio depresión de estar en el tiempo de vacaciones, compartiendo con la familia, que la playa, que todo esto. Pero en el mundo de la Semana Santa, las personas también sufren algo así como, ¿y ahora qué cortejo voy a ir? ¿A qué procesión? Se vive esta tristeza, Pablo.
Se vive, Cristian. Yo creo que, y es válido.
Claro.
Porque yo creo que al final hemos estado en un trajín, por decirle una palabra muy, muy chapín, los fines de semana anteriores, han habido procesiones y llega la Semana Santa y es ese cúspide en el cual todos los días tenemos pues un acercamiento con cada cortejo procesional. Y pues obviamente están ya los días grandes, el Jueves Santo, el Viernes Santo, en los cuales pues el centro histórico se vio abarrotado de personas. Entonces, llegar a ese punto, porque la Semana Santa, podría decírtelo, Cristian, con un sentido de propiedad, y hay un Hay una frase de un jesuita que la ha acuñado, que dice, esa muerte que da vida. Y se refiere también a esta festividad que resulta en todo el pueblo católico, y no católico, también hay que decirlo,
claro, claro.
Que se ve influenciado de una manera positiva en todos estos días. Porque, en primer lugar, hay unidad familiar.
Sí.
Hay una unidad comunitaria. El, en sí, realmente, el centro histórico tiene su alma en estos días a su máximo esplendor. A mí me gusta pensarlo así.
Claro, y hasta puedes caminar y todo esto, puedes apreciar mucho de la arquitectura y todo lo demás. Bueno, no sé si a la mayoría le gusta, pero a mí me encanta ver todo este tema de la arquitectura.
Y Cristian, o sea, hay personas que solo van al centro histórico para esta fecha.
Sí.
Entonces, imagínate. Y otra cuestión. Aquí, dentro de lo que es la Semana Santa guatemalteca, las clases sociales no tienen cabida en el sentido de que todos participamos por igual. Entonces, esta oportunidad que nos da la Semana Santa, pues, exalta nuestros sentidos. Y cuando no la tenemos, pues, obviamente, hay una nostalgia. Uh-huh. Y esa nostalgia, pues, ya se traslada a nuestra nueva rutina, podríamos decirlo. Una rutina que ya es totalmente diferente.
Claro.
En cuanto a las hermandades, es muchísimo más palpable. Fueron días de mucho estrés.
Sí, imagínate.
Fueron días de muchos desvelos. Fueron días de muchas carreras. Muchas personas quienes hacen adornos. Por ejemplo, algunos quizás no vieron la luz del sol en estos días. Y entonces, con el fin de dejar todo esto terminado. Entonces, cuando se regresa a la rutina, Cristian, hay algo. El cuerpo, pues obviamente pide un descanso, porque han sido días en los cuales se le ha exigido mucho. Pero también a su vez está la añoranza por esos días. En el caso de las devociones, específicamente voy a hablar de los devotos cargadores. Pues en días de cuaresma a las imágenes usualmente se les coloca en altares, se les saca de sus camerines, están expuestas, hay un mayor contacto. Cuando llega este tiempo, son resguardadas. Entonces, ahí vemos el primer cambio.
Claro.
Ahí vemos el primer cambio. Hay otro aspecto, Cristian, que yo quisiera hacer notar. Si vas al centro histórico estos días, si vas a la antigua Guatemala, vas a ver, en la antigua todavía es más palpable, vas a ver entre las piedras acerrín de colores. La señal de la alfombra que estuvo ahí.
Y te da nostalgia, de
verdad. Y te va a dar nostalgia. Vas a ir al centro histórico y vas a ver aquellas calles pavimentadas, todavía aquellos colores de añelina que los tiñeron con mucha. Aquellos colores de aserrín que usaron añelina en grandes cantidades, y vas a ver todavía hasta esa marca en el pavimento de pues algún color rojo.
A mí me va a dar nostalgia porque este año hice una alfombra y pues sí que me desvelé. Entonces me va a dar nostalgia de que me di una desvelada haciendo una alfombra. Al final todos tenemos distintas vivencias, ¿no? Y en este caso, a muchas personas les puede parecer como, ay, no, pero ¿cómo se van a sentir tristes por esto? Pero sí se vive todo esto, Pablo. Se vive esta nostalgia de esos días y prácticamente como el repaso de qué fue lo que sucedió, en lo que participé, cómo me involucré, algunos hechos o cosas que marcan la vida de las personas, me imagino, de los que participan en este tipo de actividades que les marcan, ¿no?
Totalmente. Y aquí también viene otro punto, Cristian, porque la Semana Santa es esa época gloriosa, porque una autora así lo describe, en el cual los hijos regresan a casa, en el cual los familiares que viven en el extranjero vienen a vivir estas actividades. En mi caso, por ejemplo, bueno, este año no se pudo por un motivo familiar muy delicado, pero mi familia que vive en Honduras, mis sobrinos, pues vienen para acá, ¿verdad? Este año me quedé con sus turnos. Yo tuve que cargar el turno de mis sobrinos y me dio nostalgia. Entonces, yo me imagino, cuando hay estas épocas del año, que usualmente vienen siendo Navidad y Semana Santa, es la época en la cual toda la familia llega a estar unida, ¿verdad? Entonces, cuando se termina esta época, es momento en que ellos también deben de volver a casa. Y eso es bastante triste. porque las familias, pues obviamente ya quizás un familiar, un hijo que está estudiando en el extranjero, también viene a mi caso, ahorita viene a mi mente, también tengo un tío que de hecho después de aquí me tengo que ir a despedir de él porque ya mañana vuela. Ya mañana vuela en los Estados Unidos. O sea que solo vino al Semana Santa. Así es. Sí. Entonces, así es justamente, Cristian, como las cosas vuelven a su ritmo normal, sí, ¿verdad? En algunos casos también hay una nostalgia también para quienes hemos sido afortunados de tener esos platos tan ricos propios de la Semana Santa, los molletes, el bacalao.
Sí. Pero esto también se congela. Si se congela el ponche, bueno, y se congela el tamal, también hay algunos congelados.
Se puede congelar, pero independientemente existirá aquella nostalgia en el hogar del último plato de bacalao, el último plato de curtido.
Y la convivencia que mencionabas, ¿no? Porque al final son épocas en las cuales podemos coincidir muchas personas. Por el tema del ir y venir, muchas veces no puedes tomarte el tiempo de 2 días seguidos comer con tu familia, por ejemplo.
Sí, y Cristian, pareciera insólito, pero hay gente que solo vas a ver esa vez en el año. ¿Sí? Tengo la dicha de participar en algunos turnos en los cuales, pues, las personas que los cargan año con año, pues vienen siendo prácticamente las mismas. Y en ocasiones, pues, entablas una conversación y la despedida luego del turno es, bueno, nos vemos el próximo año.
Claro.
O sea, quizás no sabes sus nombres, quizás no sabes a qué se dedican, pero bueno, año con año los miras siempre formados ahí en el mismo punto.
Claro.
Y entonces, pues, son señales de que yo creo que las cosas van, vuelvo a repetir, que las cosas van tomando su ritmo siguiente.
Claro, y te encuentras con personas, con amigos que tal vez no ves durante todo el año, pero te los encuentras en estos contextos que son muy propios de la época. Pasa algo, y lo que hablaba en un inicio, para nosotros se acabó ya, adiós alfombras, adiós todo, y a lo que viene, ¿no? Después ya pasamos a la época de invierno, o sea, aquí pasamos de una etapa a otra. Pero muchas personas... es prácticamente finaliza, pero empiezan a trabajar la próxima jornada. O sea, esto no se detiene, Pablo. Me llama poderosamente la atención porque, bueno, sabes que, bueno, Pablo me recuerda porque solo encargo una procesión y él me recuerda cuando tengo que pagar el turno, que yo lo pago hasta el último día que tengo hábil, que es en diciembre, porque nunca me recuerdo todo el año.
Pero... Y a Cristian, para el auditorio, a Cristian se le olvidó irlo a recoger un año.
Ah, sí.
Y menos mal que la hermandad abrió una fecha extraordinaria, hecho que ya no se está haciendo. Ay, sí. Cada vez están haciendo que el cargador sea más responsable.
Sí, es un llamado para mí. No, pero es interesante porque al final muchas personas, fíjate, y esto es muy curioso, hay personas que no cargan solamente una procesión. Sabemos también el tema de las finanzas. Muchas personas lo que hacen es, con esto del tema de hacer un presupuesto, es turno tal, lo pago en julio, por ejemplo, cuando habilitan. ¿Cuándo habilitan las para pagar los turnos? ¿Como en julio, no?
Aproximadamente, es a mediados de año. O sea, va a depender de cada agrupación, pero te puedo decir que a nivel general, a mediados de año ya están abiertas las inscripciones.
Digamos junio. Entonces, las personas, es increíble, y esto me lo estaba contando una compañera de trabajo, y me decía, no, es que yo hago mi presupuesto. Entonces, en junio, por ejemplo, pago este y este turno. Julio, pago este y este turno. Agosto, pago este y este turno. Y así me voy, me dice, hasta diciembre, que es como la última fecha, y aprovecho para pagar todo. O sea, al final, esto de la Semana Santa no descansa para muchos. Y aparte, nos vamos con el tema de las personas encargadas de hacer todos estos adornos fantásticos, ver todo este arte efímero y todo lo demás. Pero ya empiezan a trabajar. O sea, es como a desmontar y a lo que venga.
De hecho, hoy, justamente en el Templo de Santo Domingo, pues hoy ya, ya las imágenes pues ya han sido puestas en sus camerines. Es momento de llevar entonces ya el mueble procesional a la bodega respectiva, que es el cañón que queda continua a la basílica. Y así transcurren, de hecho, todo el quehacer dentro de las iglesias. Te diría, ese es el primer punto. El primer punto es guardar todo lo que se utilizó en la Semana Santa, porque no solo es... Y esto sí hago, no solo es sacarlo a la calle, no, señores. O sea, se tiene que guardar, se tiene que hacer un recuento, un inventario que está dañado, que hay que mandar a reparar, Porque si no vayan a llegar los días previos a la Cuaresma y Semana Santa y va a ser un corre y corre que va a ser imposible poder montar lo que ustedes pudieron ver esta Semana Santa. Por el otro lado, también está el aspecto de ya en el caso de, va a depender de cómo las organizaciones están conformadas, pero también pues se hace una evaluación. De aspectos a mejorar, de aspectos positivos. Por el otro lado, también algunas tienen algunas convivencias, específicamente espacios sociales, en los cuales pues las hermandades tienen a bien pues platicar en torno e ir fomentando esto de unidad dentro de ellas mismas. Es propio también hacer mención que también, si bien es cierto, el trabajo viene de un ritmo acelerado, durante esta época, pues va a bajar el claro, ritmo.
No es el mismo ritmo, pero de que están trabajando.
Exactamente, va a bajar. Ya recordemos que sí, puede ser que las personas hayan tenido que ir los 5 días a la semana, de repente solo van a tener que llegar uno. Y están ya las, podríamos decir, a nivel de las organizaciones, también están integrados a lo que es la vida parroquial. Entonces, las hermandades no solo van a participar organizando lo que usted pudo ver en la Semana Santa guatemalteca, sino también ya participan en otras festividades dentro de la parroquia, por ejemplo el Corpus Christi, las fiestas patronales, y tienen espacios de formación, también sería, en los cuales pues se invita a los miembros y es una manera de ser, de mantener viva esa llama, llamémosle así, ¿verdad? Tras bambalinas, te digo, siempre en estos espacios, para quienes hemos integrado las hermandades, pues son espacios también para recordar e inclusive comenzar a hacer planes para la siguiente Cuaresma y Semana Santa.
Dios mío, no descansan prácticamente. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Me acompaña Pablo Rayo. Hoy hablamos acerca de... ¿qué pasa después de la Semana Santa? Usted dijo esto se acabó y ya lo encajonamos como la Navidad, metemos ahí todas las figurillas. Pues no, ellos se mantienen trabajando y es lo que vemos, es el producto que vemos en las calles, que vemos no solamente en la ciudad capital, en los distintos departamentos acá en Guatemala. Voy a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. De acá nos vemos a las 6. Cristian Dávila le acompaña, también Alejandro allí en los controles. Estamos hablando de qué pasa después de la Semana Santa. Y es que muchos pensamos, lo que decía antes de la pausa, que ya se guarda todo, se concluye e iniciamos el otro año ya en Cuaresma. Que esto es como lo que la mayoría podamos captar, pero no es así. Hay muchas personas que se encuentran trabajando. Y acá hablábamos de música sacra en la semana pasada y es increíble cómo también este tema de la música sacra continúa, porque esto también pensamos, y alguien mencionaba en algún momento, no recuerdo quién, pero era un comunicador, y mencionaba que la música sacra también forma, junto con la marimba, música nacional.
Total, de hecho hasta fue reconocido en el gobierno de Álvaro Colón, realmente fue.
Claro, claro.
Entonces, realmente es un patrimonio.
Es un patrimonio,
y de hecho las marchas aquí en Guatemala, pues nosotros en los cortejos procesionales a veces siento que se usa un poco de las marchas internacionales, pero...
pero hay unas bonitas.
Ah, claro, no voy a mentirte. Bueno,
a mí hay una que me encanta, pero... Las de acá son como las...
Yo lo que yo pienso es de que al final de cuentas, y esto es un motivo de orgullo para los guatemaltecos, es más, hasta hay un concierto en YouTube donde justamente pues están tocando la marcha Camino al Gólgota, uh-huh, de Guatemala, y realmente la música procesional goza de una calidad... podríamos decir nacional, goza de una calidad extraordinaria. Te lo dice una persona que se ha dado la tarea de escuchar otras marchas en algunos otros rincones, claro, de Centroamérica. Es donde he podido escuchar algunas otras en Perú y realmente sobresalimos por esto. Y también lo que pasa es de que confrontar las bandas españolas con las bandas guatemaltecas también no tiene cabida, porque las organización, y esto ya es un tema aparte y que un músico lo podría decir mejor, pero la forma en que se organizan las bandas españolas, tanto a nivel de instrumentos como a nivel también administrativo, es diferente. Aquí en Guatemala las bandas se organizan de una forma totalmente diferente. Sí. Pero tocando el punto de nuestro programa, yo te voy a ser bien honesto, Cristian.
A ver, contame.
Me imagino. En mi carro se escuchan marchas todo el año.
Todo el año. Así es de los que va en el tráfico y va a decir con su marcha.
Puede ser que un día, no con la misma frecuencia de la cuaresma, o sea, de la época.
Digamos que en cuaresma y Semana Santa, sí, todos los días.
Eso sí es una constante. Pero puede ser que durante el día, durante un 14 de julio, por poner una fecha, pues bueno, voy en el tráfico y de repente me recuerdo algo, un suceso de la Semana Santa pasa por mi mente.
Ya ibas.
Ya ahí voy con la marcha fúnebre. Y muchos cucuruchos que estarán escuchando, será la constante. Es básicamente, Cristian, son momentos importantes que marcan nuestra vida. Es que yo te digo, esta semana a mí me hace doblar rodillas y decir: estoy agradecido, es que estoy agradecido por todo lo que viví. Y también, pues bueno, dentro de todo esto también se motiva mucho a los cargadores. Hay un día por excelencia, llamémosle así, en el cual pues se pueden realizar las visitas a las imágenes de pasión, que es el día viernes. Entonces, los días viernes, de hecho, en la papelería que nos entregaron con nuestros turnos de la cuaresma, pues dice: visita a Jesús todos los viernes. Y ya pues realmente estas visitas, a muchos les cuesta ir al centro histórico, pero en días pues, cotidianos, pero muchas de las hermandades entonces implementan que a través de sus páginas de Facebook, pues transmiten los rezos respectivamente, tienen esa invitación donde dice viernes devocional y pues una fotografía, y son momentos en los cuales pues se va manteniendo viva esa llama dentro de todas las personas.
Qué interesante, Pablo, lo que mencionas, porque al final, bueno, es como este tema de devoción. Y tú mencionabas, bueno, estoy con mis marchas en el auto y todo, pero yo he visto ahora también este fenómeno, el tema de las redes sociales, ¿no? Y hay programas que son, digamos, ¿cómo te podría decir? Pues que perduran en el tiempo después de Semana Santa. Entonces tienen...
Hay una emisora, de hecho, es un programa que tiene más ya alrededor de ya más de... más de 25 años, el programa de la Pascua a la Cuaresma, que fue una iniciativa, de hecho, de un grupo de personas del Consejo Pro Tradiciones Cuaresmales, y pues ellos se aventaron a que el último viernes de cada mes tuvieran ese espacio. Y entonces, dentro de esta emisora, de su programación normal, pues comenzaron a meter marchas fúnebres, comenzaron a meter remembranzas y todo. Te estoy hablando de inicios... tal vez inicios de el primer lustro de los años de los años 90. Claro. Y pues poco a poco, pues las emisoras son emisoras, recordemos, y también afines a esta dinámica, es decir, emisoras católicas.
Y esto empieza, es un viernes al mes, ¿no?
Por lo general es el primer viernes del mes en una emisora, en otra pues será el último viernes de cada mes. Entonces, fíjate, Cristian, o sea, es súper curioso porque también esto proliferó en los últimos años. Entonces, hay una necesidad latente.
Por supuesto.
Y ojo también, pues bueno, están a lo largo del año también. Esto ha tenido muchísimas variaciones, pero a lo largo del año existen las velaciones. Las velaciones son un culto extraordinario que se le hace a la imagen en una fecha que no es Cuaresma y Semana Santa. Por ejemplo, en el mes de agosto, el primer fin de semana de agosto se lleva a cabo la velación de Jesús de la Merced. Rememora un hecho histórico, porque el 5 de agosto de 1717 Jesús de la Merced fue consagrado. Entonces, pues en los años 70 se hizo la velación de Jesús de la Merced, y este próximo agosto va a estar cumpliendo 50 años de realizarse. Ah. Entonces, es así, como, y algunas van ligadas también a otros hechos litúrgicos propios, como la festividad de Cristo Rey. El santorial también marca un día en el cual se conmemora a la Virgen de Dolores en el mes de septiembre, que es el 15 de septiembre. Entonces, durante septiembre hay estas velaciones. Y es así como también las hermandades, posterior a Cuaresma y Semana Santa, tienen ya dentro de sus planes, pues, estas fechas respectivas.
Como en todo, pues hay detractores y todo. Y aquí hay una parte también, y me gustaría que lo explicaras. Muchas personas dicen, no, pues estoy acá en fanatismo, que son esto, que esto no debe ser así, que esto ya como se sale del marco, digamos, de lo que debiese ser, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Si en algún momento puede caerse en un tipo de fanatismo, por así llamarlo, o cómo lo ves tú?
Yo creo que aquí la mesura y el equilibrio debe ser lo importante. Uh-huh. Las jornadas de Cuaresma y Semana Santa son jornadas de más de 12 horas, de más de 15 horas de estar en la calle, ¿ya? Estas velaciones deben de ser más austeras y han sido mucho de lo que se ha procurado dentro de las hermandades los últimos años, porque Monseñor Oscar Julio Baibian, por temas litúrgicos, quiso regularlas de cierta medida. Y también te he de decir, dentro de los devotos cargadores, pues esto causó cierto pesar, ¿verdad? Porque no se realizaron, algunas tuvieron que tener serias modificaciones, pero todo pasó también, en cierto sentido, para, como muy bien dices, pues de cierta medida encauzar esto de una mejor forma. Y en este caso, pues te quiero contar ejemplos muy precisos. El año pasado, hasta me recuerdo muy bien, el domingo 6 de agosto, imagínate, Jesús de la Merced salió en una procesión a las 7 de la mañana y entró al filo de las 10 de la mañana. Entonces fue una procesión de 2 cuadras a la redonda, en una anda muy pequeña en comparación a las que hace sus cortejos en Semana Santa. No fue una celebración, podríamos decir, con gran pomposa, sino se guardó pues un misticismo propio interior. Se invitó pues a devotos y pues realmente las personas compartieron con el nazareno. Si me preguntan, esto es mantener viva una devoción. Santo Domingo tiene la gran ventaja, por ejemplo, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Durante el año hay 2 procesiones en este sentido. Una de ellas es la del Cristo del Amor, que se lleva a cabo el tercer fin de semana de septiembre, que es su velación, y transcurre por las naves y el atrio de la Basílica. El 15 de septiembre es de Nuestra Señora de Soledad, igual manera por las naves y el atrio de la Basílica. No salen a la calle, se busca que sean celebraciones íntimas, ya, por decirlo de un modo. Y yo considero que, ya que me preguntas mi opinión, pues yo considero que así deben mantenerse, no deben de chocar con la labor procesional que se hace para Cuaresma y Semana Santa, es decir, las andas grandes, los grandes recorridos. Pues sí, yo considero que deben de guardarse para esta época, salvo aquellos grandes acontecimientos históricos que sí pueden marcar a las instituciones como conmemoraciones extraordinarias. De esa cuenta, por ejemplo, viene a mi mente el 3 de noviembre del año 2013, que el Señor Sepultado de la Recolección fue consagrado. Entonces salió en una procesión el 3 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta más de la medianoche. Jesús de la Merced, cuando se celebraron sus 300 años de consagración, de igual manera una procesión que salió a las 10 de la mañana y tardó al filo de las 2 de la mañana casi en entrar. Entonces es guardar estas festividades para estos hechos extraordinarios. De hecho, fíjate, Cristian, que ya que mencionas ahorita, el barrio del Gaito estará a la espera de un hecho extraordinario. Cuando ellos entraron la procesión del cuarto domingo de Cuaresma, sabían que venía un hecho extraordinario, porque se autorizó la consagración de las imágenes de Jesús y de la Virgen, que tienen su procesión el cuarto domingo de Cuaresma, en Catedral Metropolitana. Entonces va a salir una procesión en noviembre, seguramente. Ya en sus momentos darán los preámbulos que los llevará hacia Catedral Metropolitana. Entonces, mira, Cristian, qué interesante, ¿no? Qué interesante saber que también estas festividades, esta Cuaresma y Semana Santa sirvió como ese preámbulo para grandes acontecimientos que se comienzan a anunciar.
Claro, y que al final, pues bueno, todos van llevando este tema de la Semana Santa, y es porque les gusta, ¿no? O sea,
totalmente.
Como nos puede gustar, qué sé yo, la música de X cantante, o como que nos puede gustar salir a correr, esto también es cuestión de gusto y es algo que muchas personas pues lo tienen, ¿no?
Totalmente, totalmente, Cristian. Y déjame decirte, la devoción se mantiene viva de ciertos momentos. O sea, si bien ahorita...
¿No fanatismo? Devoción sería entonces.
Yo lo titularía una devoción. Devoción, o sea, okay. Fanatismo, yo creo que estamos cayendo cuando ya nos perdemos del por qué estamos haciendo las cosas.
Ya, que lo hacemos solo por...
Exactamente. O sea, ya realmente si alguien va a X procesión solo por ir a abrir la boca, podríamos decir, y no tiene como que claro ese sentido por el cual se está realizando esa actividad o eso bien no le ayuda en su espiritualidad, ahí sí ya creo que estamos perdiendo el sentido de las cosas. Y uno de los aspectos, Cristian, que también te quiero mencionar, que es una manera de mantener viva esa devoción que se da, es... en las casas, es propio pues que realmente muchas personas tengan fotografías, tengan cuadros, espacios dentro de sus casas con las imágenes de pasión. Entonces, son especies de veneraciones, podríamos decir, domiciliares, ¿verdad? En cada casa. Y que permite a las personas pues también rememorar esta época. Durante esta época, yo te he de decir, en mi casa... pues tengo los cuadros normales, pinturas normales que no son religiosas. Pero en esta época pues me gusta quitar algunas y coloco algunas de las imágenes porque realmente le da ese sentido de la Cuaresma y Semana Santa. Es propio el ritual también en muchas casas de ya quitar el altar, el huerto cuaresmal. Correcto. Algunas casas pues ya habrán visto que el corozo que compraron para Jueves Santo pues ya estará negro, ¿verdad?
O el tema de están las cosas de Navidad y también confabulan con las de Semana Santa.
Bueno, esta Semana Santa, yo te he de decir, yo tuve muchísimo... Esta Cuaresma y esta Semana Santa... Cayó rapidísimo. O sea, prácticamente te digo, estábamos saliendo del ciclo navideño, el 2 de Candelaria, y prácticamente ya en menos de 10 días estábamos ya en lo que era. Sí, porque realmente miércoles de ceniza cayó 14 de febrero. Entonces sí, estás hablando que menos de 15 días estábamos realmente con todo esto. Entonces sí tuve amigos que les tocó que quitar... porque tienen la tradición de quitar el nacimiento el 2 de febrero. Sí. Entonces tuve amigos que les tocó que quitarlo a carreras y a otros que no les dio tiempo. Y en Cuaresma estaban quitando las cosas o bien transformándolas en sus huertos de Semana Santa. Es
que sí, tienes razón, fue súper rapidísimo. Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 FM de Libertópolis. Escucha, nos vamos a las 6 hoy hablando acerca de qué pasa después de Semana Santa. Y bueno, hay muchas personas que les encanta el tema de Semana Santa y compran corozo también durante toda la época del año, que hasta tienen como... Estaba leyendo cierta vendedora, por ejemplo, en algún mercado municipal, que ya saben que vende ahí corozo. O sea, es como mantener vivo todo el tema de Semana Santa. De esto y más hablaremos luego de la pausa. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 FM de Libertópolis. Si usted escucha cómo opera, y bueno, Alejandro también en algún momento ha hablado, también es devoto cargador. Yo no sabía... que este muchacho cargaba en la antigua, es así, fiel, devoto. ¿Caminas toda la procesión? Toda la procesión, mira, ahí tiene la aureola, hoy viene así súper bien portado, todo, me decía, sí, Cristian, por supuesto, claro, lo hacemos hoy.
Y de hecho, ese es otro de los puntos, porque realmente yo te voy a ser honesto, también esta semana... dentro del recuento de los daños, si lo podemos llamar así, o sea, los pies duelen bastante. El sábado de gloria, te voy a decir, yo tuve la dicha, pues, de que lo planifiqué, compré unos zapatos ortopédicos excelentes que me resultaron muy bien, pero aún así, pues, obviamente, después de las largas jornadas, yo te estoy diciendo, o sea, el reloj me marcó más de 30,000 pasos algunos días. Entonces, ya también, este es un tiempo de usar otro calzado más cómodo, quizás los pies, pues, han quedado un poquito adoloridos, y, pues, es parte de, yo todavía de hecho tengo en el hombro pues algún moretón ahí de alguno de los turnos que cargue, que pudieron.
Cargas, ¿cuántas cargas?
Es más fácil que te digan
cuáles no.
Durante la Semana Santa cargo todas las de la capital, desde el sábado de Ramos hasta la Virgen de Soledad de Santo Domingo. Solo en los santos entierros, el único que participo es Santo Domingo. Ahí sí no cargo. Pero de ahí, ¿qué yo te puedo decir? Cargo la recolección, San José, la parroquia, la reseña. Cargo en el acto de unción del señor sepultado, el traslado procesional que se hace. Cargo al señor del rescate, Santa Teresa, Candelaria, la Merced, Santo Domingo y la Virgen de Soledad. Entonces, pues, al final de cuentas, esa es la... Y algunos me podrían decir, bueno, ¿y por qué no cargas en la resurrección? Pues es el día que yo comparto con mi familia. Es el día que nos quedamos en casa, resguardando un poquito después de los días ajetreados. Y después, pues, en la noche, pues, vamos a la misa, ¿verdad? Entonces, pues, al final es una celebración más íntima. Mucho se les acusa a los cucuruchos que las procesiones de resurrección son poco nutridas. Y además, yo realmente defiendo... el aspecto de que también celebrar la resurrección tiene muchos matices. En mi caso es la unidad familiar, es prevalecer en el sentido de poder vivir la Eucaristía, la misa, que me gusta muchísimo, la misa de resurrección. Y este año pues pude ir a una que realmente me gustó muchísimo. Y es así como realmente al final de cuentas, pues cada quien va formándose en los aspectos. Yo te soy muy honesto, me gusta más la seriedad, el misticismo, me gusta más que envuelve a las procesiones con marchas fúnebres que a las procesiones festivas. A mí me ponen en una a bailar y te digo, hace algún tiempo cargué en una procesión de diciembre y me costó encontrarle el ritmo, realmente, porque ponen a bailar prácticamente a la Virgen. Claro. Pero y sí, lo he hecho por devociones muy especiales, como lo que es la Virgen del Rosario cuando ha salido respectivamente. Pero sí, Cristian, yo creo que al final de cuentas, hay rituales que se acentúan esta semana dentro de las personas. Hace algún tiempo, de hecho, me cuesta precisar el año, pero no es tampoco muy lejano, el Templo del Calvario saca su tradicional procesión de resurrección. Y desde hace algún tiempo esta procesión no regresa al Templo del Calvario, fíjate, sino después de la misa de Catedral Metropolitana se dirige a otra iglesia del Centro Histórico. Entonces, el domingo siguiente, o sea, el siguiente domingo, que se celebra el domingo de la Divina Misericordia en la Iglesia Católica, una festividad instituida por Juan Pablo II, esta imagen regresa a su templo. Entonces, esta semana, que es conocida como la octava de Pascua dentro de la iglesia, es la imagen de Jesús resucitado del Calvario, permanece en una de las parroquias del Centro Histórico. Entonces, en la parroquia de Santa María Magdalena, cerca del barrio de Gerona, fue donde ingresó este año. Y pues bueno, el domingo ya saldrá, este próximo domingo saldrá en una procesión ya para ingresar al Templo del Calvario. También se realiza una procesión infantil de resurrección, fíjate qué curioso, en Catedral Metropolitana, que también saldrá pues este próximo domingo.
O sea, y acá hablamos también qué pasa después de Semana Santa. Según tenía entendido, hasta tienen un calendario del cucurucho o algo así, un calendario, una situación así.
Bueno, es que eso fue una iniciativa, un emprendimiento que tuvo una persona y es fenomenal. Porque,
o sea que sí existe.
No, es que existe. O sea, se vende en las ventas ambulantes de la procesión. Entonces, el calendario del cucurucho, qué bueno que lo menciones. Es usualmente cuando a usted le dan un calendario en el mes de diciembre, es de enero a diciembre.
Claro.
El calendario del cucurucho, pues nosotros decimos, bueno, aquí cuando se termina todo esto, aquí comienza un nuevo año, inclusive pues es como retomar ahora con energías renovadas, con una nueva espiritualidad, todo eso que pudo haber dejado la Cuaresma y Semana Santa, todo ese cambio que es realmente a lo que mucho se invita, entonces comienza. Entonces el calendario del cucurucho no transita en ese lapso de enero a diciembre. El calendario del cucurucho va de la presente cuaresma a la siguiente cuaresma. Entonces imagínate, comienza justamente en el mes de marzo y termina en el siguiente mes de marzo. Y en ese calendario del cucurucho pues se guardan imágenes alusivas a la cuaresma y Semana Santa. Es curioso porque me he topado en algunas oficinas o negocios locales donde tienen ahí el calendario del cucurucho. Entonces es señal automática de que, bueno, aquí hay un cargador.
Ahí hay un cargador, ahí es la señal del
cargador. Sí, y también, por ejemplo, digamos otra de las cuestiones. Si miras mi celular, verás que justamente pues tengo ahí una imagen, ¿verdad? Este es un modo de describir a un devoto cargador, claro. ¿Verdad? Tengo ahí una estampita en mi billetera, también lo tengo. Y pues bueno, son modos en el cual pues podemos identificar a lo largo del año que esta persona pues carga en las procesiones.
Vemos ahora el tema de redes sociales, vemos el tema de vídeos que graban personas, hay empresas específicas que me he dado cuenta que también es un producto que consumen mucho los devotos, y es, por ejemplo, la grabación desde voy a poner un ejemplo que no me lo sé, pero desde el primer martes de Cuaresma, por ejemplo, hasta la última procesión que entró. Y esto es algo que la gente consume, o sea,
totalmente.
Los devotos. Y yo he visto de que dónde venden el no sé qué con la grabación de las no sé qué procesiones, no sé cuántas procesiones. Y es increíble, ¿no? O incluso, por ejemplo, estos temas de que me llama mucho la atención, porque al final, bueno, pues este es el fin del programa, conocer un poco todo lo que se mueve después de Semana Santa. Y es que hay personas que se reúnen con amigos y eso, o sea, ya no estamos en la calle viendo una procesión, ahora la vamos a ver en la computadora, en la televisión.
Vamos a analizar el paso procesional, vamos a ver la marcha, vamos a ver el adorno. Te he de decir, Cristian, yo descubro...
O sea, si lo hacen.
No, Cristian, yo soy uno de ellos.
Ah, bueno.
O sea, yo soy... De hecho, fíjate que es curioso porque...
De hecho, nos invitas a ver este fin de semana.
Es curioso porque el año pasado, viendo el resumen de procesiones, estaba con un amigo y yo le dije, pues es que fíjate que sí nos quedaría bien rentar un Airbnb y todo en el centro. Sí, fíjate que yo un año me quedé en este... Vos miremos si está disponible. Sí. Reservamos una semana después de Semana Santa. O sea, imagínate para el siguiente año. Entonces, nos apresuramos si querés verlo, pero es una anécdota. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, digamos, tengo un muy buen amigo, Alex Muñoz, que él produce, es uno de los youtubers más reconocidos de la Semana Santa guatemalteca. Tiene muchísimos suscriptores. Uh-huh. Y de hecho, pues... él ya en esta semana va recopilando sus videos, va editándolos, va trabajando, porque es parte del contenido que post Semana Santa pues comparte con cada uno de sus seguidores, ¿verdad? La televisión nacional a través de sus transmisiones también está próxima a hacer estos resúmenes. Las emisoras católicas también pues van a editar estos momentos, y es importante, Cristian, mencionar, yo creo que son recuerdos que llegan al corazón, ¿sí?
Claro.
Yo creo que son momentos en los cuales las personas se sienten agradecidos, se sienten nostálgicos, pero se sienten con la esperanza. Yo siempre he llamado así a la Semana Santa guatemalteca. No sé si te recuerdas el programa que tuvimos en cierto momento con tu persona un 25 de febrero, previo a que saliera Jesús de la Merced en una procesión extraordinaria que se hizo, que fue la primera de pandemia. Y mencionamos ahí justamente que eran esperanza. Sí. Eso era cuando en el centro histórico no hubo procesiones. Y yo tuve la dicha de... Bueno, no tuve la dicha, sino yo regresé media vez. Eso fue el segundo domingo de Cuaresma. Fue el último día que yo estuve en el centro histórico. Tercer sábado de Cuaresma. Dicen, ya no hay más procesiones. El presidente dijo, ya no hay más. Entonces, desde ese segundo domingo de Cuaresma hasta como por el mes de mayo o junio habré regresado yo al centro histórico. Cristian, cuando miraba los balcones con aquellos ramos que se invitó a la gente a que los pusiera, crespones y demás, pareciera, Dios mío, ¿qué pasó aquí? El centro histórico se quedó sin su alma. Y no es así la dinámica, tal vez, y ahorita es la dinámica que tras haber vivido una Semana Santa, pues esa dinámica nostalgia existe, pero también existe una dinámica de esperanza. Bueno, por aquí podrá pasar Jesús el próximo año, o este fue el cuando las procesiones cambian de recorrido procesional, pues también se pretende analizar estos hechos. O uno se para en un, lo digo a título personal, uno se para en una esquina y dice, por aquí pasó Jesús.
Mira, Pablo, yo te agradezco mucho por acompañarnos acá en este programa, ya después de todo lo que se ha vivido durante la Semana Santa, y que bueno, es lo que viven muchos guatemaltecos, que a veces puede ser que uno desde este lado nos cueste comprender o digamos, ay, que siempre yo lo que digo es respetarnos, ¿no? Jamás voy a decir no porque haces esto, porque lo otro, sino que nos puede sorprender y podemos preguntar, podemos pues conocer un poquito, ¿no? Que al final de esa forma aprendemos y es bonito compartir. Así que te agradezco por compartir esta experiencia. Y es así como viven muchos guatemaltecos después de que termina la Semana Santa y lo viven de esta forma. Y pues es muy respetable, ¿no? Y cada vez que vayamos en el tráfico y escuchemos que alguien lleva una marcha, pues es su forma de vivir la Semana Santa y de llevarla durante todo el año, ¿no?
Es una forma, yo creo que al final de cuentas... La Semana Santa nos enseña muchísimo a nivel espiritual, pero también muchísimo a nivel de la fortaleza en el día a día.
Claro.
Sí. Este año el adorno de Jesús de la Merced me marcó muchísimo, ¿verdad? Fue un adorno que decía que Jesús iba a estar con nosotros en todos los momentos, ¿verdad? Y entonces cada uno de los letreros llegó a mi corazón, te digo. Y constituyen como que esos puntos medulares en los cuales yo encuentro esperanza. Y no soy el único, claro. Estoy seguro. Entonces, al final de cuentas, pues, Cristian, quiero agradecerte muchísimo la invitación a este programa, a compartir esto que me apasiona. Yo realmente yo no tengo un título de comunicación, saqué un curso de locución y pues eso me ha llevado a ir profesionalizando un poquito este tema de profesión. Pues trabajo en un departamento financiero, pero aún así me considero un apasionado de este tema y pues bueno, siempre estaré a las órdenes acá en Libertópolis pues para poder compartir esto que me apasiona, me gusta y que es parte fundamental de mi vida.
Por supuesto, Pablo, mil gracias, que tengas excelente tarde. Gracias por acompañarnos, gracias Alejandro ahí en los controles. Cristian Dávila es mi nombre, como siempre le hago la invitación. Mañana nos vemos a las 6 a través del 102.1 FM de Libertópolis. Hasta mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.